Bueno, estamos aquí con Ana Martín, con Paloma Esteban y con Inocencio Arias. Me vais a permitir que demos paso a un invitado, porque llevamos tiempo como con un consenso encima de la mesa, que es el de Donald Trump o está medio loco o se está pasando de frenada. Estados Unidos está maltratando demasiado a sus socios. No sabemos esto dónde va a parar. Esto hay que frenarlo, hay que rectificar. Y es cierto que hay otra lectura, que es la de cosas que se están dando por sentadas tampoco son así. Por ejemplo, versiones tipo Estados Unidos, que es el rey del libre comercio, se ha vuelto ahora proteccionista, y China, que es un país que se supone que es una dictadura comunista, ahora es el que defiende el libre comercio. Y eso en realidad no es así, porque China es un país que en realidad es un cepo que no deja competir al resto de empresas. Como en este programa nos gusta contrastar las informaciones, las visiones, para tener, como dicen los anglosajones, the whole picture, todo el cuadro para luego conformar nuestra opinión, hemos querido llamar a un analista económico, gestor de inversiones y divulgador en la materia, cuya opinión resulta especialmente interesante en estos días y que es conocido por todos, como es Daniel Lacalle. Daniel, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Muy bien. Yo te sigo de hace mucho tiempo y sé que tienes ahí una cruzada día sí, día también, tratando de ver la parte en la que Trump tiene razón o la parte en la que deberíamos reflexionar para entender que algo hay que hacer para cambiar determinadas derivadas que empezaron a producirse posiblemente en torno al año 2010, cuando al régimen chino le empieza a dar miedo de que le pase como lo han pasado a otros países, que tanto desarrollo económico hace que al final haya demasiada demanda de libertad económica, y eso hizo que el país se cerrara y que empezara a practicar un tipo de economía que lo que hace es destruir nuestro sistema financiero y nuestro sistema liberal desde dentro. Me gustaría que lo explicaras para que la gente lo entendiera.
Para que la gente lo entienda, llevamos desde poco antes, desde el año 2000 aproximadamente, con una idea que se repite prácticamente constantemente, de que el mundo es prácticamente una zona de libre comercio. El comercio libre ha triunfado. Y sin embargo, no es correcto. Sin embargo, lo que hemos visto particularmente desde el año 2001 y como tú bien dices, desde el 2010 ya acelerándose, es una visión completamente estatista en la que el comercio se utiliza de manera política y además con dos objetivos. Objetivo número uno, que se pueda exportar al país más libre con la economía más abierta del mundo, como es Estados Unidos, sin el más mínimo tipo de control, mientras ponemos cada vez más barreras no solamente a las empresas estadounidenses, sino a nuestras propias empresas. Lo ha escrito el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, etcétera. Además, con una situación completamente injusta desde el punto de vista de Estados Unidos y desde el punto de vista de las empresas europeas también, que es que se le permite a otros países tener unas barreras al comercio que jamás aceptaríamos en circunstancias normales, simplemente por la promesa, ya ni siquiera la realidad, de que vamos a tener un mercado gigante a nuestra disposición. Y lo que ha ocurrido en los últimos años, además, se añade la vertiente monetaria que tú has comentado. Hemos encontrado, además, a un grupo de países que casualmente, no por casualidad, son también los que tienen mayores barreras al comercio, arancelarias y no arancelarias, que se han unido, ¿vale?, alrededor de China, con un objetivo adicional, que es el de utilizar sus ingentes cantidades de exportaciones en dólares y atracción de dólares para minar el sistema financiero y monetario que conocemos y que utilizamos. Por lo tanto, no es solamente una cuestión comercial, que lo es. Años y años y años y años en los que se han estado creando barreras no arancelarias y barreras arancelarias también, por las cuales el sector, las empresas norteamericanas se han visto perjudicadas a favor, dentro de una Organización Mundial del Comercio, que constantemente se sesgaba hacia los países que además estaban utilizando su posición comercial para minar la posición de lo que llamamos Occidente. Por lo tanto, aquí lo que hay es un cambio, aquí lo que hay es un cambio simplemente de despertador. Lo que ha hecho el presidente Trump no es una novedad. Empezó ya con Obama. Nunca he escuchado en los medios de comunicación hablar de los aranceles de Obama. Nunca he escuchado hablar de los aranceles de Joe Biden. Joe Biden mantuvo todos los aranceles y los aumentó. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que no nos estamos dando cuenta de que estamos hundiendo nuestro propio tejido empresarial, industrial, ganadero y agrícola sin una contrapartida de esa supuesta mejora que se iba a dar global.
Y cuando la gente dice, bueno, pero ¿qué dice Donald Trump confundiendo nuestro IVA con un arancel si nosotros somos un país de libre mercado y además somos amigos? La Unión Europea, si lo miras con lupa, ¿aplica aranceles a Estados Unidos o aplica barreras no arancelarias que a la hora de la verdad no son justas para Estados Unidos? Y ahí Trump puede tener cierta razón a la hora de exigirnos que cambiemos de actitud. Me gustaría que pusieras algún ejemplo, si eso es así.
Ejemplos evidentes. La Unión Europea pone muchas más barreras arancelarias a Estados Unidos que al revés en automóvil, en agricultura, en ganadería, en bienes de equipo. Esos son datos contrastables y perfectamente demostrables. Esas son barreras arancelarias. Luego hay barreras no arancelarias. En la Unión Europea nos gusta mucho, les voy a contar una anécdota, hacer lo siguiente, que es irle a los norteamericanos y decirle, como le dijo un diplomático europeo a un norteamericano, le dijo, no, es que usted no entiende la diferencia entre aranceles, impuestos, tributos y cotizaciones. Y claro, el señor le miró, le dijo, mire, ustedes se dedican a ponerle nombres creativos a las barreras de toda la vida. Me parece que podemos entrar a debatir si el IVA tiene o no tiene un componente de traba arancelaria. Es bien evidente que tiene un componente enorme de traba comercial. Ahora, lo que sí que tenemos que darnos cuenta, además, es que para añadir insulto a la injuria, como dicen en Estados Unidos, resulta que nosotros, todas esas barreras no arancelarias que le ponemos a Estados Unidos, se las eximimos a Marruecos, al norte de África, a los países que nos interesa de repente, a China, por ejemplo, ¿no? Resulta que tenemos una gigantesca barrera no arancelaria al capital y menos chino. Esto es una cosa increíble. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes exclusivamente es que nos pueden gustar las formas o no del presidente Trump. A mí no me gustan las formas del presidente Sánchez. Pero a mí lo que me importa de verdad es que lo que está diciendo la administración Trump, que es lo mismo que decía la administración Biden, no lo olvidemos, en cuanto a comercio, lo mismo que decía la administración Obama, es lo siguiente. O nos ponemos las pilas y empezamos a olvidarnos de que de la idea de que el enemigo es Estados Unidos y empezamos a darnos cuenta de que el enemigo está en otro lado, o va a caer nuestro tejido empresarial, nuestro tejido industrial, agrícola y ganadero. Y es más, lo que está exigiendo la administración Trump sobre la Unión Europea coincide prácticamente punto por punto con lo que estaba pidiendo el informe Draghi, que pidió la propia Comisión Europea y que se publicó hace más de un año y no se ha hecho nada, que es que esa es la otra con la Unión Europea. Uh-huh. Claro, la gente dice, es que hay que ver con las formas. ¿De verdad? Porque las formas, que yo recuerde, en el año 2016, primera administración Trump, Steve Mnuchin y Rex Tillerson estuvieron en conversaciones con la Unión Europea para ir de manera dialogada y de manera abierta levantando las barreras al comercio. No solamente no se levantaron, sino que se aumentaron y no se ha hecho absolutamente nada. El presidente Trump, ahora presidente, cuando era candidato, no ha parado de decir lo que iba a hacer. No ha parado.
Eso es
el
verdad.
Que no se diese por aludir,
Ciertamente.
el que no se diese por aludido. ¿Qué es lo que ha pasado en la Unión Europea? Había un artículo maravilloso en The Spectator de un embajador británico. Lo que ha pasado en la Unión Europea es que ha habido una decisión consciente de actuar de la siguiente manera. Número uno, no va a ganar las elecciones. Número dos, si las gana, no se va a atrever a hacer lo que ha prometido que va a hacer. Es de una arrogancia y de una ignorancia peligrosísima, pero que lo único que está pidiendo el secretario Lutnick y el señor Trump es que se aplique exactamente lo que ha pedido Draghi en su informe, que levantemos nuestras barreras internas, que también son externas.
La pregunta aquí, Daniel, es si esto va a ser contraproducente, si estamos, como dicen algunos pronósticos campanudos, ante un cambio del orden mundial, o si simplemente esto se quedará en un rebalance, en un cambio del sistema del déficit comercial y además un tipo de relación con el resto de países diferente y una refinanciación de la deuda en este 2025 favorable a Estados Unidos. ¿Los objetivos finales son más pragmáticos de lo que parece?
Por supuesto, no es solamente lo que parece, es que yo lo único que le pediría a la gente es que de verdad escuche y lea al presidente Trump, no que coja los clips que salen por las formas o por un chiste o por unos comentarios irónicos que hace muchos y todo esto, etcétera. Pero lo importante aquí, lo que nos tenemos que dar cuenta, es que el orden mundial ha cambiado ya hace mucho tiempo y no nos queremos dar cuenta. El orden mundial ha cambiado hace mucho tiempo cuando China pasó de estar abriendo su economía a cerrarla y cerrarla año tras año tras año tras año hasta convertirlo hoy en un país que tiene una economía gigante, pero tiene control de capitales, tiene control de patentes y de propiedad intelectual hasta el punto de que hay unas disputas gigantescas. En el que tiene el tipo de cambio manipulado por el Banco Central, etcétera. Todos esos son factores que deberían ser señales de alarma para todo el mundo. Y lo único que tenemos que darnos cuenta es que Donald Trump no es el principio, es el despertador de lo que lleva pasando desde el año, tranquilamente, 2010.
Una situación que en Estados Unidos se considera que se debe cambiar. Nos estamos quedando sin tiempo, pero quisiera hacerte una pregunta, Chencho Arias.
Sí, hola, buenos días, Daniel. Es muy afortunada la expresión que has empleado de que esto es un despertador, porque efectivamente Europa no ha querido despertarse. Y creo que has dicho bastantes cosas con claridad y imagino que llevas razón en todo. No sé si en el tema del IVA, yo lo entiendo como tú lo entiendes, pero me has iluminado mucho. Pero quería decirte una cosa. En esto de despertador, el caso más evidente de que Europa ha estado dormida y no ha querido despertarse, no solo ya en el tema económico, arancelario, etcétera, sino en el tema de defensa. Ahí no ha sido Europa una parva, que dirían los portugueses, ingenuos, somnolientos, vagos, chupando del bote de Estados Unidos, y aún ahora hay gente que remolonea como nuestro gobierno. ¿Tú no crees que en ese caso es más evidente todavía?
Totalmente. Es que además el tema arancelario, el tema comercial, el tema de defensa, el tema de seguridad nacional y la economía como seguridad nacional están todos interrelacionados. Desligar el tema de defensa, como tú bien has dicho, Inocencio, es absolutamente ridículo, porque nosotros no podemos estar hablando de superávit comercial de Estados Unidos en servicios o de déficit comercial en bienes, sin entrar en el gigantesco superávit comercial que tenemos nosotros, más el gigantesco superávit en inversión en defensa que tenemos subcontratando a Estados Unidos esa defensa. Todo eso no tiene por qué cambiar de 0 a 1. Que es lo que nos están intentando vender desde los medios, desde algunos medios de comunicación, no desde el vuestro, por supuesto. Nos están intentando decir que esto es o lo que hay ahora o nada. No, no es cierto. Lo que está diciendo la administración Trump es los socios de la OTAN que hagan lo que lleva pidiendo desde el año 2016. Claro. Por otro lado, que esto aquí no hay ya, ninguna
ya,
novedad.
Ya lo pidió Obama, ya lo pidió Obama.
Eso, claro, es que y es que este es otro con la narrativa, porque con Obama nos olvidamos de que Obama ganó con el lema America First, que Obama puso aranceles a China sin parar, y que además Obama entendía perfectamente lo que está haciendo ahora Donald Trump, tanto que si le quitas las formas es exactamente lo mismo. Ahora, lo importante aquí es que Europa despierte. Lo único que se le pide es... Lo que no es tolerable es que, habiéndose publicado el informe Draghi hace más de un año, no se haya hecho nada. Lo que es intolerable es que la Unión Europea lanzase a bombo y platillo una cosa que se llama la brújula de la competitividad, de la que no se ha enterado nadie porque no se ha hecho nada. Y lo que tenemos que hacer es simplemente darnos cuenta de que nuestro socio, Estados Unidos, lo único que quiere es que paguemos un poquito más de la cuota de basuras, de la cuota de la escalera, de la
limpieza
del portal.
Que seamos menos gorrones, bueno, como dicen ellos.
No, pero no es una cuestión de gorrones. Seamos también... hay que ser correctos. No es una cuestión de gorro, es una cuestión de que nos hemos acostumbrado. Claro. Nos hemos acostumbrado a que parecía cómodo que Estados Unidos lo paga todo y además nosotros le vendemos todo. Si es que era un chollo, hombre.
Y lo que está haciendo Trump es intentar reformular esa situación. Nos quedamos sin tiempo, como digo, pero...
Equilibrar la balanza.
Ajá. A ver si podemos hacer una pregunta y una respuesta rápida. Te pregunta Ana Martín.
Señor Lacalle, buenos días. ¿Qué cree usted que va a pasar después de este impasse de 90 días que la administración Trump ha dado a la Comisión Europea y del que, por cierto, ha quedado al margen el 25% de los aranceles ya al acero, al aluminio y a los coches europeos, que esos eran previos a los llamados aranceles recíprocos?
Lo que va a ocurrir es lo que quiera la Unión Europea. Yo no sé si la Unión Europea está ya negociando con Lutnick y está negociando con Navarro, que debería, yo creo que debería. Lo que va a ocurrir de aquí a los 90 días es que va a lanzarse un dominó de acuerdos comerciales con un montón de países que ya están negociando. Japón, Corea del Sur, Indonesia, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de países ya tienen acuerdos prácticamente al 90% cerrados. Y eso va a ser muy positivo. La Unión Europea tiene una oportunidad de oro, que es aplicar el plan Draghi. Si es que yo no tengo... Fíjate que poco pido, ¿no?, como europeo. Fíjate que poco pido, porque el plan Draghi tampoco soluciona el grave problema de competitividad y de industria de la Unión Europea. Pero es que si levantamos las barreras a las empresas estadounidenses, le estamos levantando las barreras a las empresas españolas y europeas. Y con ello ganaremos todos.
La última pregunta la realiza Paloma Esteban.
Hola, señor Lacalle. A mí me gustaría pedirle un pronóstico. Si piensa que la Unión Europea va a ser capaz de negociar con una sola voz o si cree que hay riesgo en todo este impasse y en esta negociación que se tiene que abrir con Trump, como estamos comentando, si hay riesgo de que esa unidad se resquebraje y veamos negociaciones bilaterales, por ejemplo.
Yo creo que lo ha dicho claramente el presidente Trump, él va a tratar a la Unión Europea como una sola voz, pero si levanta el teléfono, como dice el secretario de Estado Marco Rubio, y no hay nadie en el otro lado de la línea, va a haber negociaciones bilaterales porque otros países no van a estar esperando a que von der Leyen se erija como no lo sé, como portavoz y negocie lo que ya ha dicho Alemania. Alemania ya ha dicho que es que hay que eliminar las barreras comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea. Lo ha dicho Italia también. Y seamos realistas, a Estados Unidos, si Alemania, Italia, Irlanda y Holanda están de acuerdo en negociar, no va a esperar a Francia, a España y a otros que, con todo mi respeto y con el amor que tengo a mi país, pues no son relevantes en ese sentido.
Bueno, pues dicho queda. Brevemente, Daniel, sí o no, todas estas criaturas que a lo mejor metieron un plan de pensión en un producto indexado al S&P 500 y que se han puesto malos respirando con la bolsa de papel diciendo, madre mía, el dinero que estoy perdiendo. ¿Hay que seguir teniendo fe en las empresas de Estados Unidos y en general en la bolsa hay que seguir apostando por invertir? ¿Es momento de asustarse, de comprar, de mantener posición? En una frase.
Inversión, En inversión, nunca apuestes contra América. Nunca apuestes contra América.
Pues me quedo con ese consejo, que seguro que mucha gente también lo toma y lo tiene bien apuntado. Daniel Lacalle, un abrazo y gracias por
tu opinión. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.